Juan 14, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Juan 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Si Jesucristo es tu Señor y Salvador, no te turbes. Si Jesucristo es tu Señor y Salvador, no te turbes. Y he dividido este texto en cuatro puntos, desde el versículo 1 al versículo 3. No te turbes, sino cree en Jesús, porque ha preparado lugar. Del versículo 4 al versículo 6, no te turbes, porque Jesús te lleva a Dios. Y del versículo 7 al 11, no te turbes, porque Jesús es Dios. Por último, del versículo 12 al versículo 14, no te turbes, sino ora en el nombre de Jesús. Entonces, cuatro puntos. No te turbes, sino cree en Jesús porque ha preparado lugar, porque Jesús te lleva a Dios, porque Jesús es Dios, y no te turbes, sino ora en el nombre de Jesús. Ahora, empieza aquí el texto, en Juan 14, con una frase. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Esa idea de turbar es de estar temeroso o de estar agitado, de no saber lo que hacer, de no saber cómo actuar, no saber cuál es el siguiente paso. Ahora no sé si alguna vez te has sentido así, porque quizás tu futuro es incierto y no sabes qué hacer, no sabes lo que viene. O quizás te has turbado porque no sabes qué hacer en tu situación presente. Tienes problemas y los problemas se aumentan y se aumentan y parece que son insuperables. Y por ello te turbas. O quizás te turbas porque simplemente tu dinero no da, no es suficiente. O quizás no encuentras la solución a tu problema. O las cosas no van bien. O quizás todo tu esfuerzo, todas las ganas que le has echado a ese proyecto se desvanecen. Todo ese esfuerzo pasa. O quizás te turbas porque estás considerando tu salud y tu salud no mejora, no va bien. Está llegando a ser un problema muy grave. O quizás te turbas simplemente porque tus proyectos, tus planes se van con el viento. O sea, estabas muy animado durante un tiempo y pensabas que iban a ocurrir y de repente ya parece que no. Y entonces ya es fácil turbarse, es fácil afanarse, es fácil temer. Y por ello, aquí Cristo empieza este texto, no se turbe vuestro corazón. Y la razón es por el contexto en el que se encuentra. Porque Jesús va en dirección a la cruz. Él ha estado ministrando durante varios años y justamente en el capítulo 13 vemos esa última Pascua con sus discípulos, le lava los pies a los discípulos, eso es en capítulo 13 del 1 al 20. Luego vemos cómo Jesús anuncia que le van a traicionar, que Judas le va a traicionar. Eso es Juan 13, del 21 al 30. Y luego, al final del capítulo, vemos cómo anuncia la negación de Pedro. O sea, Pedro va a negar a Jesús. Cuando Pedro dice, nunca, yo daría mi vida por ti. Entonces, algo viene, una prueba muy grande viene. Y entonces, hay turbación. Hay temor, ¿qué va a ocurrir? Jesús mismo, en capítulo 12, versículo 27, dice, ahora está turbada mi alma. O sea, Jesús está turbado en su alma. Porque él sabe que viene la cruz y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. No, Jesús sabe muy bien para qué ha venido. Él ha venido para dar su vida, para rescatar a lo que se ha perdido, para rescatar a la humanidad que están muertos en sus delitos y pecados por romper la ley de Dios. Pero vemos ahí, eso es Juan 12, 27, donde Jesús mismo está turbado en su alma. En Juan 13, versículo 21, nos dice que Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ese término traducido, conmovió, es la idea de agitar, de angustiarse, de turbarse. Entonces, vemos a Jesús mismo, él está turbado en su alma, en su espíritu. Y él sabe que sus discípulos también están turbados. Están confusos. Ellos no entienden de lo que Jesús está hablando cuando él habla de su partida. Ellos piensan que él, como el, al ser el Mesías, él va a tomar su reino inmediatamente. Pero primero, de acuerdo a las profecías y de acuerdo al plan de Dios, primero tiene que sufrir. Y los discípulos están confusos, porque en capítulo 13, versículo 33, esto es Juan 13, 33, Jesús les dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esa es la última frase de Juan 13, versículo 33. Y por ello, en versículo 36, Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Ellos no entienden, no entienden a dónde va. Y luego al final del capítulo, como mencioné antes, vemos cómo Jesús profetiza la negación de Pedro cuando le dice en versículo 38, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Jesús le está diciendo, mira, en muy poco tiempo me vas a negar. Y por ello no entienden qué está ocurriendo. Y por ello Jesús empieza esta enseñanza con esa frase. No se turbe vuestro corazón. Porque Jesús sabe que la fe de los discípulos será probada. Y por ello ahora toma tiempo para fortalecerlos. Y aunque Jesús, él también está turbado, como vimos anteriormente. Él se preocupa por sus discípulos. Y él da la manera para calmar sus almas, que es confianza en Dios y en Jesús. Y es que la fe en Dios Padre y en Jesús es lo mismo, porque Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Ya nos lo ha mencionado al principio de Juan, cuando identifica al Verbo de Dios que está en el principio. En Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en versículo 14 nos dice que aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces identifica al Verbo de Dios como el Hijo, como Dios encarnado. Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Por ello aquí en Juan 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, deben de creer de la misma manera que han creído en Dios. Especialmente Dios se ha revelado y todo el Antiguo Testamento, tenemos sus profecías, tenemos su palabra. Y entonces, ellos creen en Dios, ellos creen en las profecías. Entonces Jesús les dice, mira, de la manera que creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque Él es Dios encarnado. Y realmente este texto está subrayando la cristología de Jesús. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es divino. Es 100% hombre, pero 100% Dios también, tiene dos naturalezas. En Colosenses 1, del 15 al 17, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y ese texto hay en Colosenses 1, del 15 al 17, lo cual es muy similar al texto que encontramos aquí en el capítulo 1 de Juan. Vemos cómo iguala Jesús a Dios, porque Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y por ello, la fe en Jesús es apropiada, de la misma manera que la fe en Dios es apropiada. Porque estamos hablando de Dios Hijo y Dios Padre. Y es que la fe en Jesús calmaría sus corazones ante la prueba. O sea, la prueba que viene va a ser grande. Pero Jesús les fortalece, les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y entonces, urgiendo a los discípulos a confiar en él, aunque él pronto va a partir, ellos no lo entienden, pero Jesús ahora les dice el porqué, el razonamiento. ¿Por qué tiene que irse? Y nos dice el versículo 2, esto es Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y por ello, primero, no debes de turbarte, sino creer en Jesús porque ha preparado lugar. Lo vemos del versículo 1 al versículo 3. Y aquí en versículo 2, vemos como Jesús da las razones por las cuales los creyentes deben de confiar en él. La salida de Jesús es una ventaja para los creyentes, porque él nos dice aquí, va a preparar un lugar para los creyentes. Y es que Dios Padre e Hijo hacen morada con el creyente. Luego en el versículo 23, en Juan 14, 23, dice, respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Está hablando de esa relación personal, está hablando de la presencia de Dios por la eternidad con el creyente, por su fe, porque ha guardado su palabra, porque ha creído la verdad del Evangelio y la guarda y la pone por práctica y vive de acuerdo a ella. Y aquí en Juan 14, versículo 2, está hablando del cielo, está hablando del cielo como la casa del Padre, la casa de Dios Padre, y nos menciona que dice, en versículo, esto es Juan 14, 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, al mencionar que hay muchas moradas en la casa del Padre, no debemos de pensar que son mansiones individuales, sino lugares para vivir dentro de la casa del Padre. Por eso dice, en la casa del Padre. O sea, estamos hablando de lugares dentro de la casa del Padre. Son lugares que ha preparado. Y esas moradas son como una habitación o como algo parecido. Son como residencias permanentes. Y el enfoque del texto es en la provisión generosa de Dios, que es amplia para cada creyente, para cada persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tiene una herencia reservada con Dios, dentro de su casa. Tiene un lugar donde tiene acceso a Dios, no por lo que Él ha hecho, sino por lo que ha hecho Cristo en la cruz. Y por ello, eso es lo que Jesús va a hacer para preparar ese lugar. Para preparar ese lugar, tiene que morir, resucitar, y entonces ser exaltado Y así es como prepara ese lugar. Y entonces aquí está enfatizando que hay suficiente espacio para cada creyente en la casa del Padre. Y por ello sí se puede confiar en la palabra de Jesús. Y lo que está enfatizando es que estas moradas ya están en la casa del Padre. Entonces no es que Jesús ascienda y luego empiece a construir estas moradas, sino que Jesús prepara ese lugar para los creyentes con su muerte, resurrección y exaltación. Entonces Jesús, por su sacrificio, hizo posible nuestra morada con Dios. Ahora en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, vemos cómo menciona este privilegio que tiene el creyente, que tiene la persona que es de fe, de tener este privilegio de morar con Dios. En Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No? Ese privilegio de morar con Dios, de estar en su presencia y poder disfrutar con él por la eternidad. Y por ello, la salida de Jesús realmente es de beneficio para los creyentes. Él necesita sufrir para que nosotros no tengamos que sufrir. Él tiene que morir para que nosotros no tengamos que morir. Vemos este sustituto perfecto, que Él muere en nuestro lugar. Y por su muerte y por su resurrección, y a nosotros identificarnos con Él en su muerte y en su resurrección por la fe, así es como tenemos acceso a Dios, y así es como tenemos esta herencia reservada en los cielos, porque Él pagó por nosotros. Y en versículo 3 dice: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, aquí en esta venida que menciona aquí Cristo, hay diferentes opiniones. Algunos piensan que está hablando de la vuelta a los discípulos después de la resurrección, o justamente después de la resurrección. Sabemos que Jesús vuelve y está unos 40 días demostrando su resurrección, y algunos piensan que está hablando de eso. Otros piensan que es la venida de la persona del Espíritu Santo. Una vez que Jesús se va, Él ya lo prometió, de que cuando Él se vaya, Él va a mandar el Consolador, ¿no? La tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Entonces, por ello, algunos piensan que se refiere a eso cuando menciona que vendrá otra vez, ¿no?, en la persona del Espíritu Santo. O otros piensan que su venida es para llevarse a los discípulos cuando mueran. Entonces, cuando vayan muriendo, pues Jesús vuelve a llevárselos. Pero realmente está refiriéndose a su segunda venida, ¿no? Cuando Él vuelva. Y realmente vemos como Jesús les prepara un lugar a los creyentes. Y aquí lo presenta como esa seguridad de que volverá para llevarnos con Él. Destaca la comodidad y el bienestar de los creyentes en la presencia de Dios, a poder morar con Él. Él va a volver. En 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18, nos habla del arrebatamiento, cuando Él vuelva por su iglesia. Y eso debe ser de aliento para el creyente, sabiendo que Cristo volverá. En 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y entonces vemos que la promesa, ¿no? Que Jesús va a volver. Dice, y os tomaré, esto es Juan 14:3, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús no da más detalles sobre el lugar, sobre estas moradas, porque realmente no son importantes esos detalles. Estar con el Señor es suficiente para el creyente. Y entonces vemos cómo Jesús prepara un lugar para los creyentes y tenemos la seguridad de que Él volverá a llevarnos con Él. Todo aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador tiene un lugar reservado, un lugar preparado para Él, para que pueda disfrutar la presencia de Dios por toda la eternidad. Y es que no debes de turbarte, sino cree que Jesús, cree en Jesús, porque ha preparado un lugar. Pero también, no te turbes, porque Jesús te lleva a Dios. Lo vemos del versículo 4 al versículo 6. En versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahora, Jesús ya les ha dicho el propósito. Estamos en Juan 14, versículo 4. Y Jesús ya les ha dicho el propósito de su salida. Jesús va al Padre, pero primero tiene que ir a través de la cruz, tiene que sufrir, pero luego va a resucitar el tercer día, demostrando su poder sobre el pecado, demostrando su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Él obtiene victoria por su sacrificio, y por su sacrificio nosotros tenemos acceso a Dios, tenemos entrada al Padre, tenemos estas moradas esperándonos en la casa del Padre, en los cielos. Y es que ahora Jesús les asegura a sus discípulos que ellos saben seguirle. Pero aunque Jesús espera que los discípulos conozcan el camino, o sea, han estado con Él, han escuchado sus enseñanzas, los siguientes versículos vais a notar que ellos aún no lo comprenden todo. Pero Jesús está anticipando su declaración del versículo 6, cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces, después de que Jesús en versículo 4 les ha dicho que sabéis a dónde voy y sabéis el camino, Tomás, y si recordáis, Tomás es un discípulo leal, es un discípulo valiente, pero es propenso a equivocaciones, propenso a dudas. Él es el que dice, mira, si no meto mi dedo en sus heridas, en su costado, o sea, no voy a creer. Pero aquí vemos a Tomás tomando esa iniciativa. Él quiere saber, él quiere una declaración clara de ese destino, porque él quiere estar ahí. Y en versículo 5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahora, como leí anteriormente ahí en Juan 13, versículo 33 y 36, Jesús ya les ha dicho, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y por ello Pedro le pregunta, ¿a dónde vas? Eso es en capítulo 13, versículo 33 y luego el versículo 36. Y por ello Tomás dice, o sea, ¿cómo podemos conocer el camino si no conocemos el destino? Y es que no han entendido aún el destino, aunque Jesús ya lo ha mencionado en esos primeros tres versículos. En el versículo 2 y 3 ha mencionado que Él va al Padre, Él va a la casa del Padre, ese es el destino. Y entonces, ¿cuál es el camino? O sea, ¿cómo puedes ir allí? Y entonces Jesús responde la pregunta, pero aunque el tema principal de la pregunta de Tomás es ¿cuál es el camino? Jesús no solamente menciona el camino, quien es Él mismo, sino también la verdad, quien también es Él mismo, y la vida, que también es Él mismo, porque funcionan, su función es esencial de apoyo, o sea, van juntos. Y Jesús, hay que recordar que Él, no es que Él empieza un camino y entonces dice, bueno, seguidme a mí, y Él va trazando el camino. No, Jesús es el camino. Jesús es el camino a Dios precisamente porque Él es la verdad de Dios y la vida de Dios. Y por ello Jesús responde a la pregunta de Tomás, afirmando que su obra es exclusiva, su sacrificio en la cruz es exclusiva. Nadie más puede hacerlo y nadie más lo va a hacer, porque no pueden hacerlo. Y la obra de Cristo es suficiente. O sea, Cristo muere en la cruz y Dios acepta ese pago por nosotros. Y por ello, Jesús paga esa deuda, resucita demostrando su victoria, demostrando que Dios aceptó ese pago. Y por ello, Jesús es el único camino a Dios por su muerte y su resurrección. Por eso aquí menciona, en Juan 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la razón por la que Él es el único camino a Dios es porque Él es el que ha muerto, Él es el que ha resucitado, Él es el que ha vencido. Él es la verdad. Nos dice Juan 1:14 que Él es lleno de gracia y de verdad. Pero también Él es la vida. Nos dice Juan 1:4. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O en Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Eso es Juan 5:26. Juan, cuando Lázaro muere, ahí en capítulo 11 de Juan, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Jesús es el que da vida. Eso es Juan 11, versículo 25. Y es porque Jesús da a conocer a Dios Padre. Él es divino. Él es el único que tiene completo acceso a Dios. En Juan 1, 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es Juan 1, 18. Entonces Jesús mismo es el que da a conocer a Dios Padre. Él, porque Jesús es el Dios encarnado, Dios el Hijo, y por ello al tener una relación con Jesús, tienes una relación con Dios Padre, y por ello Jesús mismo da a conocer al Padre, y Jesús hace lo que es agradable delante del Padre, porque Él no ha venido para cumplir su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Nos dice Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y por ello, apropiadamente, se le llama Dios a Jesús, porque Él es Dios. Anteriormente leí Juan 1:1, donde menciona que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad, antes de la encarnación. Entonces, el Hijo está con el Padre. Y por ello, cuando Tomás, en capítulo 20, versículo 8, dice, Señor mío y Dios mío. No, le llama a Jesús, le llama Señor, le llama Dios porque es apropiado. Jesús es Dios. Él es el Salvador del mundo. Como se dieron cuenta los samaritanos después del testimonio de la mujer samaritana, ahí en Juan 4, versículo 42, cuando escuchan el testimonio de ella, pero también cuando escuchan sus enseñanzas, ellos se dan cuenta y dicen, verdaderamente, Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Eso es Juan 4, versículo 42. También Juan el Bautista. Juan el Bautista le identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es Juan 1, versículo 29. Viendo esa autoridad de Jesús, viendo que Él es divino, Él es el que viene a dar su vida en rescate de los pecadores. Y Él tiene autoridad aun cuando Él habla. O sea, los que oyen su voz, los que oyen la voz y oyen la palabra del Hijo de Dios, viven. Nos dice Juan 5, 24, 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá con condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Viendo esa autoridad para dar vida, porque Él es la vida. Entonces los que oyen su palabra y creen al que le envió tienen vida eterna. Él da vida a los que oyen su palabra. Y entonces vemos como Jesús, Él es el que media la verdad y la vida de Dios, y por ello es el camino a Dios. Solo Jesucristo puede decir que nadie viene al Padre sino por Él, porque Él es el Mesías. Jesús es el camino exclusivo a Dios. Nadie, aparte de Jesucristo, puede llevarte a Dios. Eso es lo que está enfatizando aquí este texto, aquí en Juan 14, versículo 6. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí hace un contraste muy grande entre el cristianismo verdadero y las religiones, ¿no? Porque el cristianismo verdadero no es una religión, es una relación con Cristo. Es que las religiones no son eficaces en traer a las personas a Dios, porque no van a través del Hijo. Aquí mismo nos dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede afirmar conocer a Dios si rechaza a Jesucristo. Por eso dice, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 5, versículo 23, dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, si no agradas al Hijo, si no buscas al Hijo, si no le honras, si no le das la gloria, si no le conoces, tampoco conoces a Dios Padre. Y es que Jesús es el único camino. Y por eso, no te turbes, porque Jesús te lleva a Dios. Pero tienes que creer en Él como Señor y Salvador. Del versículo 7, esto es Juan 14, del versículo 7 al versículo 11, no te turbes, porque Jesús es Dios. No te turbes, porque Jesús es Dios. En versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Lo que ocurre aquí es que aún los discípulos no entienden el significado de la presencia y el ministerio de Cristo. Jesús, cuando dice, si me conocieseis, y luego dice, desde ahora me conocéis, está hablando de su ministerio. Ese conocimiento durante su ministerio y lo que va a venir en los siguientes días. Su muerte, su resurrección, que siguen pronto. Su conocimiento de Jesús es suficiente para el verdadero conocimiento del Padre. Porque está hablando de esa unión que hay entre Dios Padre y Dios Hijo. Por eso dice, versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, en versículo 7, Felipe sigue un poquito confuso. Y sí, a cierto nivel, los discípulos conocen quién es Jesucristo. Y por ello, porque conocen a Jesucristo, por ello han visto al Padre en el Hijo. Pero aún no entienden que Dios se ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Y por ello, Felipe, él, para quitar toda la duda, para hacerlo más fácil, él dice, mira, yo quiero ver a Dios cara a cara. Quiero verle en todo su esplendor. Por eso dice, muéstranos al Padre. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero lo que Felipe no entiende es que Jesús le ha dado a conocer. En Juan 12, versículo 45, Jesús dice, el que me ve, ve al que me envió. Eso es Juan 12, versículo 45. O un texto que he leído anteriormente en Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ver a Dios Hijo, porque Él es Dios encarnado, es como ver al Padre, es como conocer al Padre. Y en versículo 9, Jesús, decepcionado con la respuesta de Felipe, porque aún no entienden esa unión de Dios Padre e Hijo, aquí en versículo 9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que nos damos cuenta aquí es que estar con Jesús no garantiza percepción espiritual de todo lo que les ha enseñado, de todo lo que han visto en el ministerio de Jesús. Porque aquí muestran ignorancia y muestran ceguera espiritual, a pesar de que son leales, a pesar de que creen en Él como el Mesías, como el Cristo, pero aún no entienden todo. Y aunque han estado tiempo con Jesús, no lo entienden. Y por ello, Jesús enfatiza esa unidad entre Dios Padre y el Hijo. Ellos deben de creer en esa unidad. Porque lo que Jesús está describiendo es la completa unidad entre el Padre y el Hijo. En Juan 10, versículo 30, Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Son uno. Estamos hablando de que son la misma naturaleza, es una naturaleza divina. Pero aún así, son diferentes personas. No, estamos hablando de la Trinidad. Naturaleza divina, pero tres personas que tienen sus funciones, diferentes funciones. Entonces, esta unidad no elimina distinciones entre ellos. Porque vemos a Jesús, cuando está ministrando sobre la tierra, le vemos sometiéndose voluntariamente a Dios Padre. Pero el Padre no se está sometiendo a Dios Hijo, aunque son iguales. O sea, los dos son Dios. Y es que las palabras y las obras de Jesús revelan quién es Dios, quién Dios es. Porque Jesús es Dios. Y por ello nos dice, versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hablando de esa unidad. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y si notáis esa conexión entre las palabras y las obras, porque las palabras y las obras revelan la divinidad de Jesús. Revelan esa unidad con Dios Padre. Y en versículo 11, por eso dice, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Dando a entender que debemos de creer en Jesús por su palabra, por lo que Él dice. De que Jesús no es solo un hombre normal, no es solo un profeta normal, o un maestro, o un hacedor de discípulos. No, Jesús es Dios encarnado. Por ahí los discípulos deben de creer en la unión del Padre y del Hijo. deben de creer lo que Jesús está diciendo. Y si aún les resulta difícil entenderlo, entonces deben de creerlo por la evidencia de las obras. Por eso dice al final del versículo 11, de otra manera, creedme por las mismas obras. Porque los milagros de Jesús autentifican su identidad, autentifican su ministerio, son señales que le identifican con Dios Padre, le identifican como el Mesías, como el Hijo de Dios. En Juan 10, versículo 25, hablando de sus obras, dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Eso es Juan 10, versículo 25. Y en versículo 37 al 38, Juan 10, 37 al 38, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras. Creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso es Juan 10, del 37 al 38, donde enfatiza esa idea de creer mi palabra, que estoy en Dios, esa unidad, esa unión perfecta. Pero si no creéis mi palabra, por lo menos creed las obras, porque identifican a Jesús como Hijo de Dios. Él es el Mesías divino. Y para aquellos que son de fe, los milagros apuntan a Dios. Ahora, si Jesucristo es tu Señor y Salvador, no te turbes. No te turbes, sino cree en Jesús porque ha preparado el lugar. No te turbes porque Jesús te lleva a Dios. No te turbes porque Jesús es Dios. Y por último, no te turbes, sino ora en el nombre de Jesús. Lo vemos del versículo 12 al versículo 14. Porque Jesús resalta lo que está a punto de decir aquí en versículo 12, cuando dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, lo que Jesús está haciendo es apelando a la fe y expresando el fruto que los creyentes pueden dar cuando oran con fe y cuando oran en el nombre de Jesús. Y la razón por la que los discípulos harán obras mayores, porque aquí, si notáis, dice que harán aún mayores, hará, porque yo voy al Padre. Y esa es la razón por la que hacen mayores o esas obras, es porque va al Padre. No está hablando de obras mayores en el sentido de que son más abundantes en número, o que son más especiales, o que son más espectaculares, o más o sobrenaturales. Sino es que cuando Jesús va al Padre, Él manda al Espíritu Santo. Como nos dice en Juan 16, 7, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si fuere, os lo enviaré. Eso es Juan 16, versículo 7. Y es que la razón por la que estas obras serán aún mayores es porque las obras de los discípulos serán después de la muerte y resurrección y exaltación de Jesús. Y serán mayores porque darán a entender con más claridad todo lo que Jesús hizo y quién Jesús es, porque lo hacen en el nombre de Jesús. Y es que los milagros de los discípulos se entenderán a la luz del triunfo de Jesús. Porque los discípulos no actúan independientemente de Cristo. Y por ello, vemos estas obras mayores, y podemos ver algunas de ellas en el libro de los Hechos. Y entonces en versículo 13, hace hincapié en la importancia de la oración. O sea, la razón por la que los discípulos van a tener éxito está conectado a la oración en el nombre de Jesús. Y por ello el texto hace hincapié en que Jesús es la única manera de acercarse a Dios. Hay que acudir a Dios por medio de Jesucristo, porque su sacrificio es suficiente. y Dios aceptó su sacrificio por nosotros. Y es que nos dice versículo 13, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y por si no lo has pillado, lo repite en versículo 14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y es que la oración se presenta en el nombre de Jesús. Y Jesús, si notáis, Él es el que concede las peticiones. Demuestra que Jesús realmente está haciendo esas obras maravillosas que he mencionado anteriormente. Jesús es el que está haciendo las obras, pero las está haciendo a través de sus discípulos. Y esas obras directas de Jesús, cuando Él está en la tierra, son maravillosas, pero después de su exaltación, después de su triunfo, los discípulos, a través del poder de Jesús y de recibir el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, después de la exaltación de Jesús, los discípulos podrán hacer cosas maravillosas, pero ese éxito viene por la oración y por el poder de Jesús. Y el propósito de todo ello dice, para que el Padre, esto es versículo 13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, Dios Padre va a ser glorificado aun cuando Jesús responde las oraciones de los creyentes. Pero no debemos de pensar el orar en el nombre de Jesús como una fórmula cuando oramos. Como si fueran las palabras mágicas para hacer milagros o para hacer algo grande. No, sino se refiere a orar con fe en Cristo, orar conforme a su voluntad, no la tuya, y orar glorificando a Dios. Orar en su nombre, apostando esa fe en Él. Y por ello, lo repite en versículo 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Demostrando que realmente no hay límite al poder de la oración, pero la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces la oración recibe respuesta garantizada. Porque estamos orando conforme a lo que Dios desea, lo que es agradable delante de Él y es lo que Él desea hacer. Y estamos conformando nuestras peticiones a lo que Él desea hacer y por ello Él lo cumple. Por ello debes de orar en el nombre de Jesús. Y es que Jesucristo es... Si es tu Señor, si Jesucristo es tu Señor y Salvador, no tienes por qué turbarte. Puedes descansar, puedes estar en paz cualquiera que sea la situación. Ahora, si Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador, entonces eres una persona de fe, eres un creyente, entonces debes de gozarte en la vida eterna. Debes de vivir el Evangelio. Debes de obedecer la palabra de Dios. Debes de someterte a su voluntad. Debes de seguir confiando en Dios. Debes de dar gloria a Dios en tu vida. Entonces, en vez de turbarte por lo que te falta, gózate en el cuidado de Dios. En vez de desesperarte por tus circunstancias, confía en el control de Jesús. En vez de temer el futuro, regocíjate en tu eternidad con Dios. En vez de disfrutar de tu pecado, recházalo. En vez de vivir para ti mismo, vive para Dios. En vez de seguir tus planes, obedece la palabra de Dios. En vez de orar conforme a tu voluntad, ora buscando la gloria de Dios. O sea, si Jesucristo es tu Señor y Salvador, no te turbes. Pero si Jesús no es tu Señor, no es tu Salvador, sí tienes razón por turbarte. Y por ello, debes de reconocer que eres pecador, que has roto la ley de Dios. Nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una separación. O sea, nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios, nos dice Isaías. Y aún en Salmo 58, versículo 3, nos dice que se apartaron los impíos. Se apartaron los impíos desde la matriz. Entonces, somos pecadores al nacer. Hemos roto la ley de Dios. Porque somos pecadores. Nacemos siendo pecadores. Y nos dice Isaías 59, versículo 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, lo primero, si Jesús no es tu Señor y Salvador, reconoce que eres pecador. Y reconoce que solo Jesús salva. Nos dice Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es Romanos 5, versículo 8. Entonces reconoce que solamente Jesús salva. Él es el único camino al cielo. Él es el que murió por nosotros. Nos dice Hechos 4, 12. Hechos 4, 12. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es Hechos 4, 12. O sea, Jesús es el único camino al cielo. Ya lo hemos considerado aquí en Juan 14, 6, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese texto en Hechos 4, 12 dice lo mismo, con otras palabras, pero que en ningún otro hay salvación. Por eso hay que reconocer que solo el sacrificio de Cristo es suficiente. Nos dice 1 Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él tomó nuestro castigo. Él murió por nuestro pecado. Y por ello debes de reconocer que solo los que creen en Jesús tienen vida eterna. Nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3:16. Entonces, el que cree en Jesús como Señor y Salvador tiene vida eterna. Y por ello, si Jesús no es tu Señor, no es tu Salvador, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo de corazón. Nos dice Romanos 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es Romanos 10, versículo 9. Es que la Escritura es clara. Jesús es el único que salva. Aquí este texto que hemos considerado, Juan 14, 6, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único que te puede llevar a Dios, y por ello tienes que ir a través de Él. Y es que si Jesucristo es tu Señor y Salvador, no te turbes. Pero si Él no es tu Señor y tu Salvador, más vale que consideres tu situación y que le busques, que te arrepientas de tu pecado y que creas en Él como Señor y Salvador, porque si no, pasarás la eternidad separados de Dios en una muerte eterna, porque nos dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Lo que significa es, si has pecado, mereces la muerte. Y está hablando de una muerte espiritual, una muerte eterna, separada de Dios por toda la eternidad. Y por ello te exhorto, si Jesús no es tu Señor, no es tu Salvador, que hoy sea el día que entregues tu vida a Él y que creas en Él. Vamos a terminar en oración.